Rocío Monasterio, muy buenos días.
Buenos días, don Federico.
Bueno, es así, ¿no? Fue así.
Bueno, yo creo que ayer estábamos todos pues con muchísima emoción, ¿no? Con la emoción de ver cómo el pueblo venezolano valiente, ha conseguido su objetivo, ¿no? Que es derrocar al asesino de Maduro, porque es un asesino y hay que decirlo con todas las palabras. Y los cubanos, pues efectivamente ayer estábamos intentando acompañar a los venezolanos y ilusionados viendo cómo a lo mejor quizás se abre pues una vía de esperanza para nosotros, ¿no? Porque tenemos que recordar que Fidel siempre, lo primero que hizo, el primer país que reconoció a Fidel fue Venezuela, y esa alianza bolivariana decía que era fundamental, que de Cuba sin Venezuela, Venezuela sin Cuba, ¿no? Entonces yo creo que el castrismo llegó a Venezuela, y ahora quizás desde Venezuela podemos acabar con el castrismo en Cuba, ¿no? Vienen hitos importantísimos como la votación del día 24, y vamos a estar todos allí presionando para ver si conseguimos por fin que el pueblo cubano se sienta valiente viendo a sus hermanos venezolanos y se libere por fin del yugo este, bueno, de esclavitud, que es el castrismo, ¿no?, que ya van casi 60 años.
Bueno, hay una cosa que mucha gente no sabe. Lo primero que hizo Fidel Castro es invadir Venezuela. Claro. Eso se saldó con una guerra civil en la que el entonces ministro del Interior, Carlos Andrés Pérez, llamado El Gocho, o sea, el cerdito, hizo una guerra limpia y sucia y mató a 35.000, que se dice pronto. O sea, aquello fue la primera aventura exterior de Cuba, porque efectivamente era como su hinterland, lo que necesitaba Castro para sus planes imperiales, que luego desarrolló, sobre todo en África. Lo intentó en Venezuela, pero mira por dónde se topó con un socialdemócrata implacable, a cuyo lado Fujimori es un vegetariano, y se los cargó, pero fue un ataque guerrillero militar con respaldo soviético en toda regla y fracasó. Claro, para la segunda etapa, los castristas, el castrismo ahora dirigido por el robot este Canel, es decir, dirigido por los de siempre, han tenido dos apoyos: el petróleo de Venezuela y la diplomacia norteamericana. Eso es lo que ha cambiado esencialmente. Yo no sé, y encima ahora Brasil, que tiene el mayor ejército de América después del norteamericano y que está en la frontera con 1 millón de exiliados, de gente que ha huido a pie del hambre y del terror de Venezuela. ¿Usted cree que es posible una intervención militar, no solo diplomática, que se ha producido en toda América, sino una intervención militar, sobre todo porque hay dos países, Colombia y Brasil, que tienen un problema enorme de migración incontrolada? Hace poco nos contaba la eurodiputada Beatriz Becerra, que ya había estado en un campo de concentración en Cúcuta, en Colombia, las niñas y los niños prostituyéndose, los recién llegados, por un trozo de pan, porque vienen sin comer, a veces 2 y 3 días andando. Y en Brasil tiene un problema así, pero peor, porque encima la zona es todavía peor y Brasil no está tan organizado, no es un país, digamos, tan acogedor dentro de lo que cabe como es Colombia. ¿Usted cree que se va a acabar produciendo lo que siempre pasa, que el encastillamiento del régimen y que haya una intervención militar?
Yo creo que sí podría pasar, viendo determinadas declaraciones de Marco Rubio, del gobierno de Trump. Sí se está dando un aviso muy serio al ejército venezolano, a Vladimir Padrino y a unos cuantos más que están claramente enrocados en su posición. Y es que es necesario, que ya está bien, ya no estamos en la política de grises. El pueblo venezolano necesita la ayuda internacional para liberarse del asesino Maduro. Y por supuesto que yo apoyo esa posición. Creemos que ha llegado el momento no solo de las sanciones, sino de acabar definitivamente con unas fuerzas armadas que están impidiendo al pueblo venezolano conseguir su libertad. Entonces, el pueblo se ha levantado, hay un gobierno interino, hay un Guirao está temporalmente dirigiendo al pueblo y lo que quiere el pueblo venezolano. Y gracias a la posición de Trump, a lo mejor Venezuela y Cuba, incluso Cuba, se podrían liberar de este yugo que es el castrismo y los bolivarianos, ¿no? Yo, sobre todo Marco Rubio, la posición que está tomando, sí parece que está amenazando claramente con que si no retroceden, si no ceden a lo que quiere el pueblo venezolano, podría llegar a verlo. Nadie lo deseamos. Queremos que esto sea un proceso de paz. Todo el mundo quiere un proceso de paz, pero es que a veces hace falta tomar otros caminos para conseguir liberar a un pueblo como es el venezolano, que lo ha pasado fatal. Esta noche ha habido 17 asesinatos más, ha habido 300 en total. O sea, esto es una historia de sufrimiento. Hoy estamos viendo a la gente en la calle celebrar que por fin se acerca posible su liberación, pero esto ha sido meses y meses y meses de sufrimiento del pueblo venezolano. Y además el pueblo venezolano sabe que sus opciones, cuanto más alejan el tiempo, más pueden acabar como el pueblo cubano, en el silencio y en la lejanía de los políticos que asumen que los cubanos estamos en esa
condenados.
Dictadura, claro, condenados de por vida, ¿no? Entonces, y a mí me alegra mucho que los venezolanos hayan sido valientes. Nosotros hemos estado, estos años apoyándoles con de verdadera ilusión. Y esperemos que Venezuela sea lo primero y lo siguiente sea Cuba, y ahí vamos a estar apoyando 100%.
Pues muchas gracias, Rocío Monasterio, y cuiden al griposo.
Sí, estamos todos igual. Muchas gracias.
Gracias.